Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Pongámonos en el camino que yo quisiera que nos pusiéramos, viendo algunos pensamientos. Así es que procuren ver, ojalá que los ojos estén bien para poder leer y oír, hermanos, lo que yo quisiera en esta ocasión comunicarles. Dijo un hermano que el ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Cosa curiosa, ¿verdad? Pero luego dice, a los humanos Dios nos dotó de un cerebro más grande para que el ojo, más que el ojo, para que pudiéramos usar la razón, la mente más grande, para usar la razón y no la simple vista en las circunstancias de la vida. Usemos la razón. Se ha criticado, hermano, al guatemalteco, que es muy dirigido por lo que veo, por lo que siente, y no tanto por la razón. Y parece que fuera así, hermanos. Cuando yo miro a toda esa gente que tapa los caminos, como que no razonan, pensando en el daño que le hacen al medio mundo, solo por lograr ciertos derechos para ellos. No se vale, ¿verdad? Otra cosa que nos demuestra que de veras el guatemalteco no usa la razón, y como los diputados son nuestros representantes, ellos emiten leyes que no razonan, y después de un tiempo están emitiendo leyes para derogar aquellas que no sirvieron. Están ahí para razonar, para ponerse a pensar, y no lo hacen. Representan al guatemalteco común y corriente. Pero usted no es ese tipo de guatemalteco, hermano. Usted es una persona especial. Le voy a contar esto para que se rían un poquito, se despierte. Llega un viejito, con el doctor. Y le dice, doctor, fíjese que me duele mucho la pierna derecha. Y el doctor vio, viejito arrugado ya de 85 años. Es la edad, le dijo el doctor. Imposible. Porque si fuera la edad, también me doliera la izquierda. Muy bien. Además de este pensamiento, de esa comparación, hermanos, no sé a dónde apuntar. Pero no me responde. A pesar de eso, o además de eso, interesante esto, hermanos, este cuadro. Y este cuadro, lo que quiero lograr es decirles esta tremenda verdad que encontramos en la palabra del Señor, que nosotros, ¿qué tenemos? A la luz de la Biblia. Imagínese que usted como creyente en Cristo Jesús dice que tenemos la mente de Cristo. Por puro gusto. No, hombre, sino para razonar como Cristo. Estamos hablando de eso, ¿verdad? De la importancia que juega la mente, y encuentro en la palabra del Señor esa verdad. Cualquier creyente en Cristo tiene la mente de Cristo. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16. Y me puse a leer todo el contexto anterior y encontré estas cosas que ahí digo, hermanos. Tener la mente de Cristo nos ayuda a funcionar bien como cristianos. Oigan, ¿qué valor más grande el pensar como Jesucristo? Porque eso nos ayuda a funcionar bien como cristianos. Nos ayuda también a entender a Cristo y la cruz. La gente del mundo razona con su razonamiento no refinado como el nuestro. Y luego, entonces, a la cruz le llaman locura. Así fue en los días de Pablo, o al mensaje del Evangelio, le llaman locura. Pero nosotros, con la mente de Cristo, ¿cómo le llamamos al Evangelio, hermanos? Poder y sabiduría de Dios. ¿Qué les parece? Tener también el poder de Dios. Ayuda al crecimiento del Espíritu Santo con todas esas posibilidades para madurez, para sabiduría, para discernimiento, para entender la revelación de Dios. Así es que noten ustedes las tremendas y grandísimas posibilidades que tenemos nosotros. Primero, porque tenemos mente, pero además dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. En mi trabajo, pues, de la preparación de este mensaje, me encontré con este viejito. ¿Lo ven? No fue viejito siempre, ¿verdad? Como está ahí en la presentación. Gandhi, famoso en la historia, hindú. No era cualquier cosa, era abogado, era político, era filósofo. Y me llamó la atención ese pensamiento que yo escribo ahí. Y la verdad es la verdad, la diga quien la diga, pero mi respeto es a este viejito, por otras cosas también que voy a decir. Dice, lo que uno piensa, y el pensamiento, ¿con qué tiene que ver, hermanos? Con la mente, de eso estamos hablando. Lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Eso da sensación de alegría o de felicidad. Cuando en todo nuestro ser, hermanos, hay armonía. Que mi pensamiento, que mis palabras y con lo que hago son producto de todo un buen razonamiento. ¿Ustedes han oído que algunos dicen, él dice una cosa, pero hace otra cosa? No hay armonía en su manera de ser. Por eso este pensamiento es grande. Solo les doy un detalle de este señor. Él les dijo una vez, sin el estudio de Cristo, mi vida se había quedado incompleta. Dijo Gandhi. Leo para ustedes algo muy importante, porque también era escritor, y en uno de sus libros que escribió sacó sus pensamientos del Sermón del Monte al artículo que le llamó Los Siete Pecados Actuales. Ustedes siempre han oído los siete pecados capitales, pero él le llamó Los Siete Pecados Actuales, y él dijo, tener políticos sin principios. Pecado capital, política sin principios. Tener riqueza sin trabajo. Y va algo relacionado con los políticos, hermanos. Riqueza sin trabajo. Otro pecado actual, dijo, placer sin conciencia. Conocimiento sin fuerza de carácter. Que muchos son máster en esto, se han graduado en lo otro, en aquella universidad, pero débiles de carácter. El comercio sin moralidad, ¿qué les parece? Ser comerciante, pero ser comerciante muchas veces es ser mentiroso. Porque estamos hablando de comercio sin moralidad como un pecado actual. Profesionalismo sin sentido humanitario. Y el otro pecado actual, dijo, religión sin sacrificio. Así es que pensó bien. Y él decía, cuando yo me siento agotado y con un montón de problemas, recurro a la Biblia. Era un buen lector de la palabra de Dios, este hombre Gandhi. Lean su biografía alguna vez y les va a llamar la atención. Esto fue, hermanos, porque los que dirigen la temática de la iglesia dijeron, don Enrique, venga a aplicar, pero si en caso se quiere confrontar este tema, si no, no. Un líder, o el líder, y una mente decorosa. Parece raro, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ustedes como iglesia, hermanos, ya les tocará elegir nuevos líderes. Y para que ustedes sean pilas para elegir, miren, si ese líder que se está eligiendo tiene una mente decorosa, por un lado. Y luego también, porque al fin de todo, eso de tener una mente decorosa es un requisito que encontramos en la palabra del Señor. Y si el líder es cristiano, tiene la mente de Cristo, entonces espera que él tenga una mente decorosa. Vamos en el camino. Ese es el tema, el líder. Pero también no me quiero solo dedicar al líder, porque cuando miro generalmente en la palabra del Señor, también Dios espera que usted, hermano, si es creyente, sea decoroso también. Tal vez un nivel más alto en el caso del líder, sí, pero luego todos como creyentes debemos ser decorosos. Y miren, aquí está la parte de la palabra de Dios que lo presenta. Qué distinto. Ponernos las pilas de manos, ¿verdad? Con este control que me responde. Bien, muy bien. Entonces, aquí está la parte de la palabra de Dios que quiero que ustedes vean. Porque un hermano decía, a veces cuando está cerca el 15 de septiembre, la iglesia tiene un acto cívico en lugar del culto al Señor, y por eso cuando es cerca el 15 de septiembre no llevo Biblia a la iglesia. Yo le dije, no tenga pena porque va a estar proyectado en la pantalla. Ahora, si de ajuste no mira, sigue con el problema, ¿verdad? Muy bien, dice así la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, oiga, si alguno anhela obispado, bien pudiéramos poner, si alguno anhela ser anciano, también vale. Si alguno anhela ser pastor, estas palabritas clásicas se intercambian para señalarlos a una persona, al líder. Puede llamarse obispo, puede llamarse anciano, o puede llamarse pastor. Entonces dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y ahí encontramos nuestra palabrita, hermanos, decoroso. Así es que yo estoy predicando un tema bíblico, ahí lo saco de la palabra del Señor, el tema, el líder con mente decorosa, porque estamos hablando de líderes y estamos hablando de uno de los requisitos que Dios le pide al líder, además de hospedador, apto para enseñar, puntos suspensivos, porque la lista sigue. Yo solo quería impresionarlos para saber que lo que estoy predicando hoy está basado en la palabra del Señor y el líder debe tener una mente decorosa. Este pasaje, además, hay una cosa bonita que quiero que oigan los hermanos que a lo mejor aquí están, ya algunos están pensando en ustedes, queridos hermanos, mayores de 25, 30 años, tal vez pensando en ustedes que darían bola para ser líderes. Les llega a alguien decirle, mire, ¿qué hemos pensado? ¿Qué dice usted? Este pasaje nos enseña que es un buen anhelo. Oigan, si alguno anhela, la palabra anhela, si quiere, si desea, si algún día usted ha pensado, yo pudiera dar bola ahí, da a entender que usted quiere. ¿O es enemigo de la posibilidad de algún día ser líder de la iglesia? Hermano, yo creo que no. Está bonita la palabra, si alguno anhela. No es suficiente solo anhelarlo. Tomando en cuenta toda la enseñanza de la palabra del Señor, usted está bien que lo anhele, pero tiene que darle la cobertura. Algunos ya expertos en el trabajo tienen que imponerle las manos. Tiene que decirle bienvenido al gremio. Van a dar una bienvenida, qué bueno que aceptó, pero qué bueno que nosotros lo aceptamos también, y la iglesia lo aceptó, por eso es anciano, porque necesita la cobertura de la iglesia. Está bueno desearlo, hay que esperar que alguien nos autorice que seamos. Y en tercer lugar está el llamamiento de Dios. Dios llama, para este caso muy especial. Ahí, hermanos, estamos viendo esto como requisito, pero para que ustedes tengan un poquito de más fondo del asunto, para ser anciano, hermanos, según Pablo, una lista que nos presenta en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1 está otra lista, son complementarias, y uniendo las dos listas, hermanos, en mi estudio personal, yo llegué a la conclusión que Pablo nos pide en esas dos cartas 23 requisitos para ser anciano de una iglesia. Es más honorífico esto que ser presidente o diputado de Guatemala. Porque para ser presidente de Guatemala, que sepa leer y escribir, y que sea Guatemala, y punto, y que vote por él, y ya estuvo. Pero para ser anciano, cumplir 23 requisitos, está hablando de una vida muy especial, elegante, transparente, no sé cómo ponerlo, pero está diciendo que de veras es una vida muy valiosa para servirle al Señor en su santa obra en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué le parece? Interesante. Y por supuesto, sumando todos estos requisitos, hace que el líder, el siervo de Dios, llegue a ser irreprensible. Es otra palabra elegante, hermano. Irreprensible. Pero otra vez digo, no esperemos que solo el líder, que la esposa le diga al anciano, mira, Dios te lo pide, pero también a usted se lo pide. Es decir, no le echemos toda la carga a ellos, porque también Dios quiere que usted sea marido de una sola mujer, o mujer de un solo marido, pongámoslo al revés. Que usted sea amable, que usted sea sobrio, prudente, no pendenciero, cualquiera. Y eso hace que el carácter, hermano, de uno sea irreprensible. Ahora, el problema de los problemas es, ¿entendemos o no entendemos la palabra? La palabra difícil, ¿eh? Decoroso. Y por supuesto, veamos qué dice el diccionario para entender mejor la palabra. Porque yo, de lo que he oído de la palabra, hermano, decoroso, muchos dicen, yo quiero tener un trabajo decoroso. No sé qué quieren decir con eso. Pero que también me den un sueldo decoroso. Tampoco quiero decir, ¿qué quieren decir con eso? ¿Verdad? Es la única parte donde se usa. En nuestro diario vivir, en las conversaciones, usamos, hermanos, la palabra decoroso. ¿Decoroso aquí en Guatemala? ¿En nuestro medio? Díganme ustedes, ¿sí o no? Casi no. No se muera sin antes leer el Quijote de la Mancha. ¿Verdad? Que es un clásico para la lengua española, y justamente ahí se usa muchísimas veces la palabra decoro. Pero el diccionario nos dice, hermanos, honor y respeto que se debe a una persona. Usted es decoroso cuando le da honra, respeto a la persona por ser persona, porque es hecha conforme a la imagen de Dios, sea pobrecito, sea joven, sea niño, sea viejito, sea cualquiera, pues una persona. Trátelo con decoro, y si usted trata con decoro en esa área de su vida, es decoroso. Pero también habla de la gravedad y seriedad en la forma de actuar y de hablar. Hay chistes que no son decorosos, hermanos. Y usted dice, debo contar un chiste que yo lo oí de fulano, como quien dice, le voy a echar la culpa al fulano, y se echa el chiste muy rojo, pero si lo cuenta en un grupo de personas que van por el decoro, no se lo van a aceptar. Y van a decir, qué malcriado es este, peor si es líder. Cuidado. Por eso se habla gravedad y seriedad en forma de actuar y de hablar. No que dice una cosa y dice otra cosa. Porque esa no es gravedad en el modo de hablar. Y se espera, hermanos, que los líderes sean gente de palabra, porque el decoro va con eso. Pudor, decencia en lo relativo a la moral sexual, decoro. Pero luego entonces el verbo decorar, y esa sí la sabemos más, la usamos más. Decorar, adornar, embellecer, servir de adorno, colocar en un lugar los objetos necesarios para adornarlo y crear un ambiente determinado, va con la idea de la hermosura y el orden, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre arquitectos e ingenieros civiles, hermanos? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Porque el arquitecto justamente va con la belleza de los edificios. La perfecta funcionalidad, la buena apariencia. Echar chile con la clase de edificios que se hacen. Ese es su rollo en la vida. El ingeniero no, que aguante el temblor, ¿verdad? que aguante la casa, la fuerza, pero por ahí va. Entonces, aquí estamos hablando que Dios quiere ver bellezas morales, bellezas de comportamiento en la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Pero ahí deben de sobresalir los líderes, ¿verdad? Como en los desfiles todos llevan el uniforme, pero hay algunos que sobresalen, llevan la bandera o llevan otra cosa. Que los líderes sobresalgan. Pero las exigencias, por supuesto, del decoro es para cualquier persona. Entonces ya entendiendo un poquito más ampliamente la palabra, ya estamos atando cabos, que es tener una mente decorada, como dice el tema. Entonces, vamos adelante. Viene una palabra griega, ahí se las pongo, hermanos. Cosmion, así se leería, ¿verdad?, en griego, o cosmio, el nombre y el verbo. Esa es la palabra que se usa mucho, de donde viene cosmos, la palabra cosmos, y donde viene, hermanitas, los cosméticos. No sé si todavía se usa la palabra cosméticos. Antes, en mis tiempos, solo estaba el famoso rouge. Así le llamaban las viejitas, ¿verdad? Creo que se echaban. Pero ahora hay un montón de cosméticos que sirven para todas las cosas. Y de ahí viene la palabra. ¿Y para qué se pintan? No, le pregunto a los hermanos. Le pregunto a las hermanas. A usted tal vez, hermano, el pelo. Pero usted, hermana, ¿para qué se pinta? Ya de por sí son bellas, ¿verdad? De por sí son atractivas. Entonces la idea es reforzar más esa belleza. Ser más atractivas. No competir, ¿verdad? Ser más atractivas. De ahí viene la palabra. El adorno, el orden. Que no sea aquello extravagante. Que no se pase de los límites. Para que eso llegue a ser ordenado y decoroso. Miren pues las implicaciones prácticas que esto tiene. Por eso es que al pensar en que el líder debe ser de una mente decorosa, estamos hablando en serio con una cosa, hermanos, muy, muy especial, ¿verdad? Y vamos adelante para seguir entendiendo, hermanos, además de la palabra griega, otras versiones de la Biblia. Como hay tantas versiones hoy día, en lugar de decoroso, miren cómo traducen, porque eso nos amplía más el criterio. ¿Qué quiso decir el hermano que pensó en la temática del líder con mente decorosa? ¿O qué quiere decir cuando dice en el requisito ahí para anciano que sea decoroso? Entonces otras Biblias ponen otras palabras que pueden ser más fáciles de entenderlas. Ordenado, ¿verdad? Modesto, moderado, compuesto, ¿verdad? Como que el que no es decoroso está descompuesto, hermanos. ¿Qué le parece? Descompuesto en el carácter, ¿verdad? No se le atina. Entonces, cortés, educado. Oigan, va con las buenas costumbres. Educado, respetable, morigerado. No es una mala palabra, hermanos. Es una buena palabra. Ahí pongo el significado entre paréntesis para que la entendamos, le sacamos provecho, quiere decir templado y moderado en las costumbres y modos de vida. Bien criado, ¿verdad? Papás, ustedes tienen mucho que ver con que sus hijos vayan creciendo con los principios del decoro. Que enseñen decoro a sus hijos. Interesante. Y luego, no solo encontramos esta palabra ahí en la cita que ya leímos al principio de requisitos, hay un montón de citas ahí, hay varias. Y noten cómo se traduce en esas citas, por ejemplo, en Mateo 12:44, adornada. En un caso muy especial dice, los demonios salieron de una casa, de un corazón, de una vida, y estuvieron rodando por ahí. Le dijo, mejor volvamos. Y cuando regresaron, encontraron aquella casa adornada. Y la idea es de hay gente que trata de sacar lo malo, pero no pone a Cristo. Y esa casa solo se queda adornada para que los demonios estén más a gusto. En ese contexto se utiliza la palabra cosmos o adornada. Ahí se habla de que los fariseos y saduceos adornaban las tumbas de aquellos que fueron grandes líderes, pero que en su momento los despreciaron y algunos hasta los mataron. Se usa ahí la palabra adornáis, como el primero de noviembre aquí en Guatemala. Van a adornar, a poner bonito. Esa es la idea de la palabra decoro. En San Mateo 27:5, ahí está la parábola de las 10 vírgenes con sus lámparas. Y cuando ya iba a llegar el esposo, arreglaron sus lámparas, las que podían arreglarlo. Y para la palabra arreglo es justamente la palabra que estamos manejando. Decoro, decoroso, decorosa. Y en 1 Timoteo 2:9, esto va con mujeres. Se usa la palabra atavíen, que se atavíen de vestiduras, y habla ahí, se le da un bonito nombre, con ropa decorosa. Oigan, queridas hermanas, el decoro, la modestia, la honestidad, va justamente con esa palabra, que se atavíen, no está en contra del arreglo personal, pero que se atavíen decorosamente, dice la palabra de Dios. En Tito 2:10, una exhortación a todos, que hagamos buenas obras, porque las buenas obras vienen y adornan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Pedro 3:5, así se ataviaban aquellas santas mujeres, otra pasada con las mujeres, porque aquellas mujeres se ataviaban, dice, y el atavío era tener un carácter afable y apacible. ¿Qué le parece, queridas hermanas, queridas esposas? ¿Cuánto de afabilidad tienen ustedes con ese marido bravo? Ese marido que no le atina a usted también. Pero a pesar de los pesares, ataviese con esa vestidura moral, espiritual, de afabilidad, y sea apacible. Dice, tiene que ver con el decoro. Oigan, queridos hermanas. Oigan, ya no soy muy decoroso en mi hablar. Oigan, queridas hermanas. Deben ser decorosas. Muy bien. Entonces, adelante. El color azul es porque estamos en el mes de septiembre. Implicaciones integrales de una vida decorosa. Noten, esto es muy importante. Apariencia personal. ¿Qué tal su apariencia personal? ¿Cómo se presenta, o sea, ante la sociedad, su apariencia personal? En el día domingo que viene a adorar al Señor, ¿cómo se presenta usted? Yo leía de un gran evangelista, no sé si era Moody o otro de ellos, pero dice que él se levantaba y alguna vez se levantaba, se entacuchaba. No iba a ir a ningún tipo de reunión, pero él solía decir, es que me voy a encontrar con Dios. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Vale la pena arreglarse si se va a encontrar con Dios? Ese es el criterio de él. Ahora aquí la palabra de Dios está diciendo, tiene que ver esto con la presentación personal, hermano, el decoro. Estamos viviendo un tiempo en que a eso ya no se le pone coco. En lugar de arreglarse el cabello, se lo descomponen. Ya todos parecen Einstein ahora, ¿verdad? Sí, las fachas, hermano. Está bien las fachas para la hora de trabajo. Búsqueme a mí un día de trabajo y se va a asustar. Pero luego, al tener relación en la sociedad, pues se espera el decoro. Pero pasemos un poquito más adelante. ¿Qué tal el lugar donde vive el líder? ¿Qué tal la casa del líder, hermanos? ¿Es bella? ¿Es ordenada? ¿O es todo un divo relajo? No cabe duda, queridas hermanas, si usted tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Colaboren con, aunque sea pobre la casa. No estamos hablando de mansiones para tenerlas bonitas. Aunque sea pobre una casa, pero que se demuestre como testimonio al mundo que ahí vive gente santa, separada por Dios, que le gusta el orden y que le gusta la limpieza. No solo en las cosas morales y espirituales, sino también en las cosas reales y físicas de la vida. Entonces tiene que ver con, evitemos las pulgas.
Que no hayan pulgas, mucho menos piojos, hermanos. Porque si abunda de eso, y si los coches se meten al comedor y las gallinas vuelan sobre los platos, quiere decir que no hay orden. Y si así es la casa del líder, del anciano, que usted conoce, ya puede darse idea cuál es su criterio del decoro. Sigamos. Y por supuesto vamos a esa cosa más especial, tan bonita, de las relaciones. ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Soy respetado y respeto? ¿Me aceptan porque soy hombre de respeto, porque soy buena gente? ¿O me rechazan porque soy pura lata? Tiene que ver el decoro en todo eso, hermanos. Todo lo que se hace, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, se muestre que hay decoro. Por eso decíamos, hermanos, que tiene mucho que ver con la mente. Se esperan líderes con mente, decoro, que les funcione bien, que haya orden en sus pensamientos. Y como eso se va adquiriendo en la vida, entonces el líder debe tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios, porque entre otros requisitos, además de este, dice ahí que sea apto para enseñar. Es decir, que su decoro en la vida lo haya sacado de su estudio personal de la palabra de Dios. Porque el interés de la palabra de Dios, hermanos, para su vida y para la mía, es formarnos en todas las cosas que Dios quiere. Porque tenemos la mente de Cristo, pero en esta ocasión estamos enfatizando más la importancia que tiene el arreglo, el adorno, lo bonito que nosotros podemos presentar delante de Dios y delante de la sociedad como creyentes en Cristo Jesús. Pensando en todo esto, me llamó la atención este pasaje, porque miren ahí subrayado, ¿qué dice? En esto, ¿con qué se piensa, hermanos? La mente, otra vez vamos a eso. ¿En qué hay que pensar? El líder de veras formalmente debe pensar en esto. Y cualquier creyente en Cristo Jesús lo mismo. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es, oigan, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué, hermanos? En esto pensad. ¿Se ha detenido usted en la vida para hacer un estudio personal? ¿Qué me quiere decir la Biblia cuando dice que yo sea verdadero? Oiga, ¿qué me quiere decir la Biblia cuando dice que yo sea justo? Hermanos que tienen tiendas, venden maíz por libra, arroz por libra, y usted tiene que pesar la libra. ¿De veras está en lo honesto, en lo justo, en lo verdadero, en su manera de dispensar todo eso que está vendiendo? El material que vende, de veras, es lo que dice que usted está vendiendo. Interesante, tiene implicaciones, hermanos, para todos los detalles de la vida, en el trabajo, en mi comportamiento, hermanos, como trabajador del área privada o pública, como sea, yo debo ser ahí íntegro, o sea, decoroso. No es cosa si le trabajo al gobierno, puedo hacerlo mal, pero si le trabajo ahí, ya me sacan. No, hermanos, uno tiene que ser consistente, como dijo Gandhi. Lo que uno piensa, lo que uno habla y lo que uno dice, debe tener armonía. Porque si no, no tiene chiste la vida cristiana. Tener líderes, hermanos, así solo porque no había otro y a él le cayó la chibolita, pues lo pusimos. No hay tales de eso, sino que ustedes, hermanos, tienen responsabilidad cuando eligen, de elegir personas. Y a la Biblia le ha dado las señas para elegir personas. Ahí los conocemos. No es como en la hora de las elecciones. Ahí políticas, hermanos. Uno vota porque no conoce. Y ya estoy cansado, justamente ya estoy cansado de eso. Votar por partidos, por colores, eso no es ningún tipo de garantía. No sé cómo le ha... Pero uno se decepciona en esta vida del mundo político en que vivimos. ¿Cuándo las cosas se van a recomponer? ¿Cuándo hay un sentido de decoro en la gente que hemos nombrado para que nos represente y para que guíe la nación por el camino del progreso? Hay muchas cosas que se hacen, pero tristemente carecen de decoro. Que cuando usted maneje algo, diga algo, piense algo, recuerde, hermanos, que está comprometido con Dios en el asunto de ser decoroso. Sigamos con Guatemala. Según el versículo 8 de ese pasaje que acabamos de ver, los valores y principios se piensan. Esto involucra reflexión, estudio y todo elemento que nos ayude a aprender. Tenemos la mente de Cristo, tenemos un cerebro más grande que el del avestruz. Dijimos desde el principio, remarcando pues la importancia que juega el de veras ponernos a pensar. Según el versículo 9, las enseñanzas y el ejemplo de los líderes deben ponerse en práctica. Esto hacer. Porque el segundo versículo decía, lo que aprendiste, lo que oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y otra cosa que miro aquí, según esos textos, todos y todos los valores y principios deben integrarse en la vida. Usted no puede darse el lujo, pues no soy tan verdadero, pero soy honesto. Es una contradicción, hermanos. Si se tiene uno bien puesto, va a tener los demás también bien puestos. Cosas que funcionen en la vida del creyente en Cristo Jesús. No somos perfectos, pero tenemos que desarrollar todos estos valores y principios que vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque miren este cuadro bonito. Hablamos mucho de moral y ética. Y cuando de veras la moral y la ética están basadas en la palabra del Señor, forman en nosotros carácter. Y poniéndolo en una sola palabra, diríamos, esto es tener una mente decorosa. Y ahí abajito decimos, aunque estos tres elementos son de responsabilidad universal, todos deben tener una moral ética. Especialmente nosotros hablamos de la que está basada en la palabra de Dios y va formando el carácter. Todos. Pero aquí el líder evangélico, el que va a ser nombrado, los que ya son nombrados, tienen una responsabilidad mayor que la del resto de los miembros de la iglesia. Muy bien, sentí este tiempo más corto que el anterior. Pero aquí vamos a terminar la aplicación, hermanos. Lo presté de Rick Warren, un escritor que escribió varios libros, Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, muchas cosas con propósito, y copié de él. No todos están de acuerdo con lo que él dice, pero la verdad es la verdad, la diga quien la diga, y siento que estas cosas que a mí me llegaron, les puede llegar a usted como verdad. Se usa la palabra piensa. Sigamos en la idea. Desde el principio, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Los líderes, los que ya están, los que van a ser nombrados aquí en la iglesia, si no tienen esto en su mente y corazón, no van a funcionar bien. Piensan más en otros que en sí mismos. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. En cierto modo, hermano, llegar a ser anciano de la iglesia adquiere un poder, ¿sí o no? ¿Quiénes son los que tienen el poder legal de dirigir la vida de la iglesia, hermanos? El liderazgo de los ancianos, sin poder. ¿Poder chiquito o poder grande? El poder de manejar las ofrendas que nosotros entregamos, hermanos. Con placer las entregamos, ¿verdad? El predicador tiene doble placer porque tiene el placer en el primer culto y en el segundo culto. Yo no quiero perderme el placer, hay que tener siempre el placer de ofrendar. Pero quienes controlan y manejan ese dinero que reciben son los que tienen el poder. Al fin de todo, la decisión de un templo que va a servir para toda la iglesia, un templo grande y bonito, los que decidieron y tienen el poder son los líderes de la iglesia, y gracias a Dios por ellos. Pero lo que estamos diciendo en esta mañana es que queremos que ellos piensen como mayordomos y no como dueños. Porque cuando el poder se sube a la cabeza, hermanos, se hacen muchas barbaridades. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Es que hay ancianos, hermanos, como diputados en el Congreso, que solo levantan la mano, no saben ni por qué. Como que no, la mente no los ayuda. Por eso estamos dando importancia. Debe ser gente pensante. Como dice el muchacho hoy, que craneen. Que vean lo bonito y lo feo de un asunto. El derecho y el revés de las cosas. Queremos opiniones. Participación. Y por eso estamos enfatizando la importancia del tema, la mente decorosa. Los siervos basan su identidad en Cristo. Tenemos la mente de Cristo, por eso basamos nuestra identidad en Cristo. Debemos ser como Cristo, parecernos al Señor Jesucristo, por supuesto, lo sabemos todos. Y terminamos con esto diciendo, los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad y no como una obligación. ¿Qué le parece, hermanos? De repente le llega la bendición. Le llega a visitar a algunos ancianos. Y dice, hemos pensado en usted, hemos visto su vida. Hermano, ¿qué tal? ¿No quiere usted aceptar el reto de servir al Señor en la iglesia Alfa y Omega? Lo necesitamos. Ah, estos hermanos me están comprometiendo. Así va a responder usted. Es que ya no es bueno. Por no dejar, voy a decir que sí. No, eso no es la idea. Porque, hermanos, el ministerio debe pensarse como una gran oportunidad. ¡Qué privilegio! Como dice en el versículo base, anhelamos eso, lo queremos. Y voy a trabajar ahí de todo corazón, así es que voy a hacer lo mío y mi parte. Pero, por supuesto, también todos los hermanos de la iglesia deben de pensar en lo que se hace en la obra del Señor, aunque no sean líderes, como algo muy especial. Yo he estado activo, hermanos, en la vida evangélica desde que me convertí. Comprometido con estas cosas, siempre. Tal vez alguno dirá, a don Enrique ya no le cuesta hacer mensajes. Con tanto estar predicando, la Biblia ya se lo sabe todo. Ay, hermanos, esto me llevó bastante tiempo, organizar todo esto. Ahora con el auxilio de todos los métodos modernos, qué bueno, hermanos, para aprovechar la oportunidad de que el pueblo de Dios se entrene, y esperamos que las nuevas generaciones, con estos muchachos guapos que veo aquí, sean mejores para el servicio del Señor que lo que nosotros hemos sido. Se puede, pero la nota de este 14 de septiembre es, sea independiente con una mente decorosa. Es libre el que de veras tiene una mente decorosa. Y si no, va a estar esclavizado a algo, aunque cante solemnemente el himno nacional de Guatemala. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos líderes, adelante, sean mucho más decorosos que lo que han sido. Los amo, los aprecio. Los amigo, y los que vendrán también tendrán mi admiración. Bendiciones.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.